Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos los chicos. Verdaderamente, el índice de testosterona hoy en el Estudio P es extraordinario. Así que os recomiendo que entréis en Facebook Live y veáis en televisión a todos los chavales, empezando ahí por el lado izquierdo. En la parte izquierda del ring, con camiseta beige, Pedro Martínez, perfectamente en forma. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Sí, creo que sí, que estoy en forma. He subido las escaleras, que no veáis cómo.
Es que, ¿y sigues dándole al fútbol? ¿Tú le das al
No,
fútbol?
Sigo dándole a la carrera, a la running, ¿no? Que es, bueno, pues una,
yo es que no
una práctica que no entiende.
¿Y no se te
no
resiente en las rodillas?
Lo que antes se llamaba correr, ¿no?
No, no, yo, jogging, ya. Ahora ya running, jogging, es que, no, la rodilla. Y es todo lo contrario. Yo además tengo una lesión ya desde hace tiempo de menisco y resulta que el correr me ha venido muy bien.
Pero qué tío más anormal. Quiero decir que no es propio de nuestra edad.
Lo
que
acabas
hagas
de
eso.
Definir muy bien, anormal. Sí, sí.
Al lado está también Pablo Herreros, perfectamente en forma también.
Buenos días, con una camiseta solidaria de la marca Kiss and Fly. Que
a ver, ¿de la marca?
Solidaria ya... tope, Kiss and Fly.
Ah,
ya está. ¿Solidarios con quién?
Con la Fundación Sandra Ibarra, de Solidaridad Frente al Cáncer.
Ah, vale.
Fondos para el tema de investigación.
Y César Calderón está al lado con refulgentes gafas azules.
Con mis gafas COPE. Azules, efectivamente.
Sí, sí, sí. Azules COPE.
Azules COPE, totalmente. Ahí hay una vocación. ¿Te das cuenta que maravilla?
Sí. De azul viene también nuestro José Miguel Gaona, guapísimo
sí,
hoy.
Muchas gracias. Yo soy solidario con Ralph Lauren, como puedes ver.
Y sigue con nosotros Pablo Muñoz, un clásico.
Sí.
Entonces vamos a pedirle a él que introduzca el tema. Nosotros nos hemos adelantado a todos los medios, ya hicimos lo de la llegada del hombre a la luna la semana pasada. El que tenga interés puede bajarse el podcast y el debate, que fue fascinante, de la tertulia de chicos de la semana pasada, el sábado a las 12. A las 10 y media hemos escuchado a Javier Sierra también con los debates y los detalles de aquello.
Oye, excelente entrevista, ¿eh?
Interesantísimo,
me encantó,
¿verdad?
Me encantó.
Pelota.
No.
Es que no es a nosotros, es a Javier Sierra.
Efectivamente, a Javier Sierra, sus comentarios acerca de Julio Verne, etcétera, vamos.
Bueno, y luego estaba la introducción de Ercilla.
Fantástico.
Es que el que se había repasado a Julio Verne es nuestro querido jefe en boxes. Bueno, pues hoy vamos a hablar, fijaos, de algo tan difícil como si uno puede, después de haber pues matado personas, robado bancos, haber hecho cosas realmente graves, volver a la absoluta normalidad. Si es posible la reinserción de una manera plena, cómo abordar esta cuestión. Y yo creo que en ese sentido podemos abordar el caso de Iria, que mató a una amiga en Cádiz. Esta chica que lo hizo, además dijo, para ser famosa, y de lo que le ha ocurrido, que nos lo va a contar Pablo Muñoz, que ha sido noticia recientemente.
Ha sido noticia en el Reino Unido y además una noticia de mucho impacto. Y es que esta chica, Iria, ella ha estudiado magisterio y se fue a Gran Bretaña a
después
trabajar.
Del asesinato. Pero recuérdanos las circunstancias del
asesinato. Bueno, las circunstancias del asesinato son tremendas. Esto ocurre el 27 de mayo del año 2000. Dos chicas, Iria y Raquel, son compañeras de instituto en San Fernando, en Cádiz. Lo que hacen es planear matar a una compañera, a Clara, y entonces lo que hacen es que la llevan, bajo engaño, la llevan hasta un descampado. Allí literalmente le dan la cosa en apuñaladas, una violencia tremenda, la golpean en la cabeza. La verdad es que el crimen se resuelve rápidamente porque, claro, ni lo habían preparado ni nada por el estilo. Es una cosa que es prácticamente inmediata, sobre la marcha la policía las detiene. Pero claro, hay bastantes circunstancias en torno a este asunto que eran realmente tremendas. Por ejemplo, fíjate, cuando ya confiesan, porque ellas confiesan desde el primer momento, confiesan el crimen, y ya están en los calabozos, estaban pues los abogados, estaba el juez de instrucción, y todavía a ellas se las oía cantar en los calabozos. Ellas ya habían confesado el crimen.
¿Qué me dices?
Efectivamente, así es. Ellas no sintieron ningún tipo de remordimiento, ni en ese momento se planteaban absolutamente nada, nada más que habían sido, bueno, habían hecho lo que querían hacer, querían saber qué era matar. Les fascinaba mucho la idea de la muerte, les tenía... Eso, fíjate, se carteaban, por ejemplo, con... ¿Te acuerdas del asesino de la katana, el que mató a sus padres?
Sí, sí, sí. Sí.
También
sí.
Se carteaban con él.
Se carteaban. Recuerdo mucho ese caso. Hicimos un especial con Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, en su día, justamente de esta historia. Es decir, un montón de detalles tremendamente truculentos. Perdona, Pablo.
No, sí, realmente. Y entonces fueron las primeras que fueron condenadas por la actual ley del menor. Y es ahí donde empieza
el follón.
Porque lo que la ley del menor te dice, fueron condenadas a 8 años, en ese momento era la pena máxima, y sigue siendo la pena máxima, 8 años para un menor, aunque luego pueden continuar cumpliendo condena en un centro penitenciario si el juez lo considera oportuno. Pero bueno, estas chicas van a centros de menores, son tratadas, Y tanto una como otra han hecho carreras universitarias y aparentemente han conseguido recuperar su vida.
Sí, inteligentes son, cosa que a veces en el tema, claro, de estas personas tan complicadas se da.
Hay un detalle que es importante, y es que en España, cuando un menor cumple la condena, se le cancelan los antecedentes, de tal forma que no hay nadie que sepa qué es lo que han hecho anteriormente. Y esto es precisamente lo que sucede en el Reino Unido. Y es que cuando la escuela sabe que esta persona, que Iria había sido contratada como profesora, se llevan las manos a la cabeza, porque en el Reino Unido, en cambio, sí se hubiera sabido y sí era obligatorio haber comunicado que habían tenido una condena anterior.
O sea, ella, que se hace profesora, es contratada en Gran Bretaña sin que el contratante, claro, sepa los antecedentes, claro, de ella. Y cuando se hacen públicos...
La despiden.
La han despedido.
Fulminantemente.
Pero hace nada, además.
Pero además es que es tremendo, porque ella no tenía por qué contar sus antecedentes, porque ya no los tenía legalmente. En España ya no los tenía.
¿Y cómo se enteraron?
Por unas llamadas desde España que hacen alguien se entera de que está allí, pues alguien que conoce, sí, esa historia.
Entorno, de alguna manera,
y ahí hay una llamada a la escuela y evidentemente y la han expulsado.
Tipo que le dicen, metas usted en internet y ponga Iria no sé cuántos, claro, y se va a encontrar con el tomate. Pero la chica además era educadora de pequeños.
De niños pequeños.
Estuvo en ese oficio 10 meses, entre septiembre de 2016 y junio de 2017.
Claro, el impacto en la prensa británica fue tremendo, porque claro, es un asunto que allí no puede ocurrir. Este tipo de cuestiones para nacionales británicos no pueden suceder.
Claro, por otro lado, entramos en el debate de si es justo que se la despidiese. Porque claro, esta chica...
Se estaba cumpliendo la satisfacción, pero hay que se genera una alarma entre los profesores, entre sus compañeros los primeros, pero luego entre los padres de los niños, que no sabían quién estaba educando a sus hijos.
Si luego hubiese ocurrido algo, todo el mundo hubiese dicho, claro, es que parece mentira que no nos hubieran avisado de tal y cual cuestión.
Pero aquí
es cierto, es un terreno muy resbaladizo.
Es muy complicado, pero claro...
Pero hasta un catarro, es decir, hasta si sucede un catarro en la clase hubiera sido culpa de ella, efectivamente.
Esto es una ironía que no se entiende en la radio.
Que no se entiende en la radio, maldición. No, yo creo que sí, es decir, claro. Me acerco al micrófono, Cristina, ya está, sí, me lo pongo cerca.
Que dices que, claro, al final le hubiesen acusado de cualquier cosa.
Pues seguramente.
Sí, sí.
O un comportamiento inapropiado, o cualquier cosita sucedido.
Cualquier cosa,
pero lo cierto es que ella, desde que salió del centro de menores, después de haber estudiado, porque estudió estando en el centro de menores, luego posteriormente también, pero estando en el centro de menores, lo real que tenemos es que esta chica no ha vuelto a cometer ningún tipo de acto delictivo. Entonces, aquí lo que nos tenemos es al final es la sociedad lo que se tiene que plantear, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar una reinserción social? ¿O vamos, ante determinados casos, la vamos a descartar? Y mucho más cuando hablamos de menores. Yo, por ejemplo, ahí está el caso de, ¿os acordaréis de James Bulger? sí, del niño que fue asesinado
en las vías del tren.
Yo bueno, no me acuerdo. ¿Esto no lo mataron otros niños?
Sí, sí, claro. Sí, lo llevan hasta a la
¿cómo era la historia?
Le cogen en un centro comercial, dos niños, se lo llevan de la mano.
Aquellas fotos, ¿te acuerdas? De las cámaras de seguridad llevando al niñito pequeñito, entre dos que eran ya un poquito más mayores.
8 y 10 años.
Tenían 8 y 10 años,
y
nada
más. Y el niño debía tener tres. Sí, bueno, le llevaban de la mano porque no andaba demasiado bien. Le llevan hasta a las sillas del tren y dejan que el tren pase. Realmente, estos dos chicos están reinsertados. Y en Gran Bretaña, estos dos chicos están trabajando. Tuvieron la condena que tuvieron, pero después de lo que pasa es que es contradictorio, porque fíjate, el juicio fue exactamente igual que si fuese un juicio de un adulto, y en cambio, posteriormente, se les ha permitido, la sociedad británica les ha permitido que se incorporen.
Lo que pasa es que hay factores emocionales también. Es decir, ¿dejaríamos a estos dos chicos de canguros con nuestro hijo pequeño en casa un fin de semana?
Pues no.
No, claro, el factor emocional influye. Es decir, fríamente están rehabilitados, reinsertados, tal bien. Pero vamos ahora a la práctica, ¿no? Es decir, ¿les contratas de canguros un fin de semana para que cuiden de tus niños?
Claro, también la circunstancia de que ella fuese educadora es llamativa, ¿eh? Porque quiero decir...
La carrera que eliges es...
Sí,
la,
porque
la
Javier Rosado, el asesino del Rol, que, bueno, para aquellos que no conozcan el caso, se ensañó gravemente cuando mató con las manos a un hombre por jugar. Este después se ha hecho científico.
Químico, y está casado y tiene un hijo.
Pero ser educador parece entraña, claro, que te eduque a alguien.
Lo que pasa, Cristina, que a lo mejor precisamente es el síntoma de hasta qué punto ha asimilado interiormente el mal que hizo, ¿no? Y puede haber...
pagando su karma, vulgarmente hablando.
Sí,
¿no?
En un momento dado que ella diga, el sitio donde tengo la obligación de ayudar es justo
claro,
donde yo fallé.
Claro,
¿no?
Pero tú lo estás diciendo. Tendríamos que aclarar qué significa reinsertarse, ¿no? Y qué significa resolver conflictos psicológicos internos que le pueden llevar ante determinadas situaciones a comportarse como se comporte, ¿no? Es decir, de cara a un trabajo y a elaborar y a tener una vida más o menos normalizada, seguramente que sí. Pero, como estáis diciendo, pero ¿y si nosotros le ponemos ante una situación muy parecida con los mismos situaciones estimulares que le provocaron o que le indujeron a cometer?
¡Ay, madre!
Es decir, ahí es donde decimos...
Pues ahí
es
donde tenéis que hablar el psiquiatra y el psicólogo.
Le dejaríamos con nuestros hijos, le dejaríamos como educador, le dejaríamos... hoy en día, aquí, incluso en España, a los profesionales que nos dedicamos a tratar a niños, se nos exige que tengamos, los antecedentes totalmente controlados y que no tengamos delitos.
Es lo mismo dentro de, por ejemplo, un delito como de abuso sexual o violación, etcétera. Uno que le han condenado porque en una fiesta la cuestión se enredó, se lió, acabó cometiendo un delito, que, por ejemplo, al asesino de Laura Luelmo, que solamente viola, era un violador, y entre propósito, hay un perfil psicopático, por ejemplo. Los violadores con perfil psicopático comienzan violando y acaban asesinando, es su evolución natural. ¿Es lo mismo uno que otro? Pues evidentemente no es lo mismo. Es decir, tienen un perfil, ambos están condenados a lo mejor a los mismos años en la cárcel, pero el perfil de uno no tiene nada que ver con el otro. Sarkozy hizo hace años algo creo que es interesante, no sé si se puede reproducir o no, pero creó creo que cerca de Marsella, un centro para asesinos y delincuentes especialmente peligrosos. Y estos viven bajo libertad vigilada. Es decir, les controlan continuamente. Es decir, en el trabajo, esto, lo otro. Es decir, nunca, por así decirlo, han acabado de saldar la deuda con la sociedad. Y la,
es
y
una
la,
solución muy interesante.
Y la
porque...
otra es lo que tienen los americanos, que puede ser excesivo o no, depende cómo se mire, y son las típicas aplicaciones que quizás los que nos dedicamos a esto lo hemos visto. Sabes que paso la vida muchas veces en Nueva York, tengo una aplicación y veo los delincuentes que tengo a mi alrededor. Es decir, aparece el nombre, la dirección exacta, el coche, la matrícula del coche y hasta el color del coche.
Es una cosa complicada porque tú imagínate que tienes puerta con puerta una persona con antecedentes graves de pederastia y de abuso. Y sí, tienes 5 hijos. ¿No se te ocurre decir, oye, pasa por la sal al vecino? Que si, claro, tienes derecho a conocerme, se ríe. Los varones son de
la sal y una pistola también, ¿no?
Realmente son situaciones... Por curiosidad, con el psicólogo y con el psiquiatra, ¿habéis abundado un poco en el perfil de Iria Suárez y de Raquel Carlet? Quiero decir, claro, hablamos... estamos familiarizados con la idea del violador asesino como el de, efectivamente, Laura Luelmo. Pero dos chicas adolescentes que van con su amiga Clara... Le propinan 32 navajazos, dos golpes en la cabeza, le rajan el cuello porque querían saber qué se sentía al matar y le reprochaban haberse separado de ellas porque tenía novio. Pues,
pero ya previamente ellas tenían un comportamiento que era bastante anormal. Ellas tenían llevaban unas vestimentas, bueno, pues en fin. Iba a decir gótico, pero no quiero que se me interprete. Sí, 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 que claro. Todo aquel que va vestido de gótico va a hacer una barbaridad.
Pero gótico.
Pero bueno, pero tenían unos comportamientos ya un poquito especiales. De hecho, también le reprochaban a la víctima que les había abandonado a ellas dos por un novio que había comenzado a tener y que entonces ya las hacía menos caso. Y también surge ahí una cosa de un poco de celo patológico. En fin, eran unas niñas, porque eran auténticas niñas, tampoco tenían un desarrollo cultural muy potente. Y entonces, ahí sí que es verdad que yo creo que es mucho... por parte vuestra, que es más fácil intervenir.
Pero tú estás
ella.
ahora mismo estás definiendo un perfil psicopático, un perfil dependiente de personalidad, es decir, un perfil que tiene, que nosotros sabemos, tanto José Miguel como yo, que la evolución en el tiempo es decir, corregir este tipo de perfiles es complicadísimo. Es decir, tendríamos que actuar en la base, y en la base es la personalidad, y eso es complicadísimo, ¿no? Por lo tanto, sí, puede haberse resuelto porque estuvo agravado en su día por lo que es el factor edad-adolescencia, pero siempre queda algo que tendríamos que intentar ver cómo se ha corregido y si es posible.
Los informes eran favorables, absolutamente favorables a ellas cuando salieron de los
aquí
centros.
Aquí hay una contribución de No me creo nada, de Twitter, que me escribió a mi Twitter particular, a Chris Schlichting. Dice: Cristina, uno de los asesinos del niño de 2 años en Inglaterra actualmente está cumpliendo condena por pederastia. Uno se ha reinsertado, el otro no. Interesante, ¿no?
También porque cuando no actúan dos, mundo... y en este caso hay uno que es líder y por tanto es más difícil de recuperar, y luego hay en el caso del juego de rol, ¿te acuerdas que sucedió
claramente,
así?
Claramente, Rosado era el que mandaba y el otro era el tonto útil, el que le seguía al líder,
y en este caso, bueno, en este tipo de situaciones es más fácil recuperar al que sigue al líder, porque le puedes convencer de que, bueno, de la barbaridad que se ha hecho, que al líder, obviamente.
César, no sé qué quería comentar.
Sí, yo creo que cuando empezamos a mirar a todo este tipo de cuestiones tan de cerca, pues es cuando descubrimos a los monstruos, ¿verdad? Yo creo que además tenemos que mirar un poquito más hacia arriba, ¿no? Es decir, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Una sociedad en la que quien comete un error ya está marcado para toda la vida? ¿O una sociedad en la que le queremos dar una segunda oportunidad a esa persona, ¿no? Y yo creo que en España además tenemos dos historias fascinantes sobre esto, que son... es además sobre dos mujeres, y dos mujeres tremendamente interesantes. La primera fue Concepción Arenal, que fue visitadora de cárceles. Es decir, fue la primera una mujer que trabajaba, además, primero, curiosamente, estaba tanto con la Institución Libre de Enseñanza como con la Iglesia Católica, con los paulistas.
Era profundamente católica,
con
sí.
Los paulistas, y con gracias a los paulistas inició a toda una serie de visitas a las cárceles españolas que le dieron para componer una idea de cómo estaban fundamentalmente las mujeres en las cárceles de España, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ella hace una primera radiografía de el doble estigma que tenían las mujeres que estaban en la cárcel en el siglo XIX. Y de esas aguas bebe posteriormente al año 31 Victoria Kent, que era una diputada que fue la primera directora general de prisiones, que es la primera señora, la primera política en Europa, quiero decir, no solamente en España, digo en Europa, que asume un cargo similar y que además comienza a apostar por la reinserción. Es decir, la frase de odiar el delito y compadecer al delincuente viene precisamente de esa época. Entonces, tenemos dos ejemplos maravillosos de que nuestro país ha sido tremendamente avanzado a la hora de establecer políticas públicas de reinserción. Y políticas públicas de reinserción que además han venido de dos sitios fundamentales.
Yo tengo que decir algo también al respecto.
Déjame terminar. Tanto, por un lado, de gente muy cercana al progresismo con la Institución Libre de Enseñanza, como de gente muy cercana a la Iglesia Católica, como la gente de San Vicente de Paúl.
Y la propia Concepción Arenal.
Correcto.
Hombre, yo lo que tengo que decir es que a mí la experiencia y la práctica profesional lo que me dice es que quien ha apostado más por este tipo de estudio y por esta reinserción es lo privado. Manuel Segura, por ejemplo, que tiene mucha relación con la Compañía de Jesús, ha hecho grandes estudios y grandes aportaciones a lo que significa, lo que es el perfil de lo que es ese adolescente delincuente y cómo se puede reinsertar, ¿no? Y sin embargo, mi práctica también con las instituciones penitenciarias públicas, pues bueno, digamos que tienen muchos programas, pero que después no los aplican y que no tienen un sentido. Es decir, que habría que indagar muchísimo sobre este aspecto.
Vamos a abrir un debate, si os parece, ahora regresamos enseguida, que hay mucho más tiempo, sobre el asunto de si uno se puede reinsertar realmente. Y vamos a empezar enseguida la vuelta de la publicidad con una historia apasionante. No os mováis de ahí.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras. Solo hasta el 22 de julio, en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Estoy preocupada. Noto los huesos más débiles.
Y es que nuestros huesos y dientes necesitan cuidados. Por eso una buena dieta, control médico y Vita D3 contribuyen a la absorción y utilización del calcio. Vita D3 es un suplemento nutricional que aporta vitamina D para una buena estabilidad de los huesos y los músculos. Vita D3, de venta en herbolarios, para farmacias y para farmaciamundonatural.es.
Soy Gabriel, de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita en tu taller más cercano y en 30 minutos reparamos tu luna y nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña, hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Verano, verano. Rebajas, rebajas. Este verano no te pierdas nada. Todas las marcas Vision Lab para ti con un 50% de descuento. Hasta el 31 de julio. Ven a Vision Lab o te arrepentirás. Condiciones en visionlab.es.
De entrada tengo 3 puñaladas que me las dieron en la cárcel. El meterme 20 gramos de coca era normal, 5 gramos de caballo era normal en el día. Tengo anticuerpos desde el... desde el 85, hepatitis desde el 81, en el 2008 tuve cáncer de hígado. No soy inmortal, soy difícil de matar. No es que lo pase bien, sino la vida que llevo atracando y drogándome solo me lleva o a la cárcel o al hoyo. Que sepan que yo soy la prueba viviente que después de las drogas y la cárcel hay vida.
Hay vida después de las drogas y de la cárcel. Esto dice un resiliente por excelencia, Daniel Rojo Bonilla, escritor, actor, actualmente representante de artistas, que se dedicaba a atracar bancos entre los años 80 y 90, que pasó por la cárcel un puñado de veces y que ha superado pues la drogadicción y enfermedades tan graves como el cáncer de hígado o el VIH, que porta los anticuerpos. Daniel Rojo Bonilla, muy buenos días.
Muy buenos días.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿qué es lo que te hizo tocar fondo? ¿Qué es lo que te motivó a cambiar?
Bueno, pues eso mismo, tocar fondo, llegar... En el 89 me habían dado un año de vida si no dejaba las drogas y en el 91 entré con 150 atracos a la cárcel, estoy hablando. Entonces, claro, algo en mí, sea miedo... sea ganas de vivir lo que el hombre quiere, que siempre quiere vivir, pues empecé a ver que tenía que cambiar algo de mi vida para poder salir de la cárcel esa vez. Entonces, como llevaba 25 años metiéndome droga, pues mi reflexión es, vamos a ver si sé vivir sin droga. Y sí, sabía vivir sin droga.
Pero fíjate, Daniel, es muy importante todo lo que nos cuentas porque en tu caso no solamente se daba la delincuencia, que es una forma de adicción, en definitiva, sí, claro, al dinero fácil, sino también el problema de la droga, el problema de las adicciones. ¿Cómo fue el camino? ¿Es posible dejar estas cosas?
Sí, sí. Bueno, primero, ya lo he dicho, tienes que llegar a hacer una reflexión tuya, personal, y que quieras dejarlo tú, no por segundos ni por terceros, sino que tú llegues a esa reflexión profunda de querer cambiar. Y entonces, una vez uno lo ha decidido, no es tan difícil.
Esto, tengo entendido que trabajaste al principio 12 horas diarias en una granja sin cobrar. ¿Era
sí,
algún programa de desintoxicación?
Bueno, fue una terapia que yo hice porque, como bueno, me había pagado tanta cárcel, entre comillas, la sociedad pues no estaba contenta conmigo, entonces no me dejaban salir en libertad en la última condena, entonces me hicieron ir a una granja de desintoxicación, pero que era evangélica y no había terapia ninguna. Entonces yo hice una terapia de trabajo porque hacía 25 años que no había pegado un palo al agua y entonces decidí que lo que tenía que aprender era trabajar. Y entonces en la granja hice eso, trabajos muy duros durante 12 horas y 13 y más horas sin cobrar. Cuando venían a pagarme daba testimonio que era por dejar las drogas. Y eso lo hice porque así, para cuando saliera a la calle y currara 8 horas y me pagaran, estuviera encantado de la vida.
¡Qué barbaridad! Es una inteligencia extraordinaria. Cuando vuelves a la calle, efectivamente, donde uno de los grandes desafíos de los presos es encontrar un sueldo y aguantar el tirón de las 8 horas, ¿lo habías conseguido? ¿Te encontraste con el margen suficiente como para decir, pues vale, de 8 a 8 y aquí sin rechistar?
Bueno, me preparé para eso. Y luego siempre he dicho que soy una persona muy afortunada porque tal como salí de la granja, creo que hay 3 pilares fundamentales para la reinserción, ¿no? Primero, que la persona quiera, ¿vale? Eso es el pilar fundamental. Luego el segundo pilar, o el primer pilar, porque la decisión tuya no es pilar, es decisión, pero luego hay 3 pilares. La familia que te apoye, un trabajo y una mujer que te quiera. Y yo tuve la suerte que, tal como salí de la granja, fui a un hospital, la primera doctora que me tocó sin guantes es la que hoy es mi mujer y madre de mis hijos. Enseguida encontré un trabajo Y entonces, pues claro, si la familia te apoya, tienes trabajo y encuentras una mujer que te quiere, pues la reinserción es más fácil.
La verdad es que es notabilísimo, porque además el nexo entre una médico y tú debía ser un poquito difícil en aquel tiempo. ¿Cómo la enamoraste?
Pues bueno, yo creo que ella en aquel momento era médico residente 3, R3, MR3, y vio en mí una tesis.
Era un poco temeraria.
Sí, bueno, yo creo que los dos nos arriesgamos. Siempre lo digo que mi mujer apostó muy fuerte porque era una chica normal y apostó por un tío que no tenía mucho que ver con su vida, ¿no?
Hombre, a los padres les daría un patatús.
Bueno, ahí los primeros años no era mejor no decir, no engañar, pero no decir la verdad.
No entrar en detalles, no entrar en detalles. Yo no, me dedicaba a los negocios.
Exacto, piensa que yo, pues mi familia no es una familia destructurada, yo entré en la delincuencia por las drogas, entonces claro, al salir de las drogas no tenía claro que no iba a delinquir. Entonces, pues bueno, encontré a mi mujer y los suegros conocieron a mis padres y tal, mis padres son personas encantadoras y yo sí me miraban raro porque iba tatuado y tal, pero lo que querían era que hiciera su hija. Y yo me casé totalmente enamorado.
Dime una cosa, desde luego eres una excepción en la regla, que un delincuente tan activo, tan pringado, haya recuperado tan radicalmente su vida, es verdaderamente un caso aparte. ¿Por qué? ¿Por qué en los otros casos es tan imposible, Dani?
Bueno, mira, yo te he dicho antes que la reflexión personal es la primera, ¿no? Que tú quieras el cambio. Vale, entonces no sé hasta qué punto todos están así, porque yo he visto en la cárcel mucha gente hacer cursillos de toxicomanías y tal, pero solamente para salir a la calle, ¿me comprendes? Luego no quieren reinsertarse, luego están las personas que sí, pero ya te digo, no puedo decir causa. Pero sí que no hay ayudas fiscales a las empresas para que cojan a personas que acaban de salir de la cárcel. No hay muy pocas ayudas y además sabemos que la sociedad es hipócrita y entonces claro, cuando vas a un trabajo y digas no, es que he salido de la cárcel, entonces ¿qué pasa? Si tú eso lo vas intentando y llevas un mes, dos meses haciendo currículums, haciendo tal, y no tienes una familia detrás que te apoye, no tienes una mujer que te quiere y necesitas ese trabajo, pues al final pues dices, bueno, mira, yo vuelvo a lo mismo, cojo dinero. Yo creo que es así,
sí,
porque
sí,
creo
sí, sí,
que
sí.
Cuando las personas deciden reinsertarse, quieren hacerlo, pero la vida es muy difícil.
Es difícil. Hay una duda que nos cabe, porque nos suscita mucha curiosidad, que tú no solamente dabas tirones o atracabas o robabas, sino que directamente fuiste hasta el tema de los atracos en los bancos. Bueno, por eso te llaman Daniel Rojo o el millonario. ¿Por qué asumiste esa modalidad concreta de crimen? Porque eso entraña pues mucho desafío.
Sí, pero piensa que si lo haces, bueno, no quiero hacer apología de la delincuencia, hoy en día ya no se podrían hacer, además, pero en aquellos momentos cuando yo empecé a atracar, 78, 80, pues los bancos eran puertas abiertas y era donde, si no tenías dinero, pues ¿dónde voy a ir? Al banco. Lo digo un poco de cachondeo,
sí.
Pero eso fue así. Y igual que engancha la heroína y tal, pues engancha hacer bancos.
Sí.
Porque la adrenalina que para la preparación, luego cuando lo haces, te llevas un montón de dinero y tan contento, pues claro, eso es engancha mucho, es mucho vicio porque con ese dinero vas a hacer todo lo que quieras. Tanto en drogas, mujeres, coches, pisos, Y entonces engancha hacer bancos.
Claro, efectivamente. Bueno, queremos decir que hoy en día nuestro interlocutor representa actores, ha escrito 3 novelas biográficas, una trilogía de ficción.
Sí.
En su momento, además, creo que trabajaste con esta persona. Escucha.
Siento la selva y nada más. Veo que el sol sueña con la pura luz y que la noche añora los tiempos primordiales cuando todo era noche.
Pero vamos, no es que trabajases con Loquillo, es que lo conocías de chico ya.
Sí, Loquillo y yo éramos jóvenes rockeros en Barcelona, de 1,90 m. Y entonces, pues, nos conocimos con 14, 15 años y la verdad que siempre lo digo, ¿no?, en mis entrevistas, que tengo que darle gracias a él porque me metió en un mundo laboral que a lo mejor yo no hubiera conocido y mi pasado me ayudó en ese mundo laboral, porque los artistas, claro, no los artistas, sino el mundo laboral del ocio, de la noche, pues es conflictivo, la gente bebe, la gente toma, y yo no. Y yo llegué a ese mundo cuando ya había dejado todo.
Fíjate.
Entonces, claro, todos los artistas, pues cuando me vieron que yo había tomado, pero que ya no tomaba, pues claro, cuando se sale a las 5 o las 6 de la mañana de un concierto, de un festival, el que conduce tiene que estar en
sobrio,
perfectas condiciones. Y entonces, por eso te digo que en otro sistema laboral a lo mejor no hubiera triunfado, porque es normal no beber, no tomar coca, tal.
Sí.
Pero en ese mundillo del ocio, de la diversión nocturna, pues la mayoría toma. Y entonces yo, como no tomaba en ese momento, pues triunfé.
Fíjate. ¿Y entonces qué hacías de chofer de ellos?
Chofer y asistente personal.
Sí, sí, increíble. Y a pesar de ello, resistiendo heroicamente la tentación, porque en cierto sentido era para ti.
No había tentación, no, de verdad, no había tentación. Si hubiera tenido tentación, no hubiera dejado este trabajo.
Sí, bueno.
Sino que es lo que te he dicho, cuando uno llega a la reflexión de que tiene que dejarlo porque él quiere, ya no hay ganas de tomar.
Pues este es Daniel Rojo Bonilla, que desde luego es para todos una espoleta, para tantos que nos oís, para vuestros parientes, para la gente que ha metido la pata y que desde luego nos plantea un interesante debate sobre la reinserción. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y
a
ánimo.
Vosotros,
gracias,
verdad,
también por ser un ejemplo.
Gracias. Nada, a vosotros.
Adiós.
Todo un placer. Chao.
En dos palabras, la palabra siempre la palabra.
Interesante, ¿eh?
Historia, ¿eh? Oh. Además de los duros 80. Yo estaba en primera fila en aquel entonces en temas de droga.
¿Es tu quinta?
Claro. Además, una época brutal. En
el que tienes una edad, ¿eh?
Los pacientes, sí, afortunadamente,
sí,
además.
Sí.
Estaban en un momento determinado atracando bancos con la heroína pura y dura por viendo venosa, la epidemia del SIDA, etcétera. Una anécdota, recuerdo un grupo de atracadores de banco a los que estuve tratando, eran 4. Uno de ellos se llevó parte del botín y fueron durante casi un mes todos los días a mi consulta con las recortadas debajo de los abrigos, igual que los de Matrix.
No, no puedes.
No se preocupe, doctor Gaona, si nosotros nos lo vamos a llevar tranquilo para que nos diga dónde está la pasta. Y todo el día, por favor, oye, no vengáis mañana. No, sí, vamos, tarde o temprano aparecerá. Bueno, os digo para vuestra tranquilidad que nunca apareció, afortunadamente. Se lo debió de oler el tipo, pero todos los días, en una época muy, muy dura de sangre,
dura,
fuego y heroína.
Esa,
¿no?,
la recuerda muy bien Pablo Muñoz, que estábamos ambos de becarios y de, bueno, primeros periodistas ahí,
sí,
en ABC.
¿Recuerdas noches en Madrid, por ejemplo, con tres taxistas asesinados? En una noche.
¿A quién no le robaban el casé? ¿A quién no lo atracaban? Las farmacias.
Las farmacias.
Bancos y farmacias, vamos, eran
el... Pero bueno, además, también del vaquilla, ¿no?
Sí.
Y de los robos de coches y atracos.
Y cuando se comete el error de idealizar a este tipo de bandas con aquellas películas... Sí. De José Antonio de la Loma,
el
héroe
de la Iglesia,
perros
callejeros,
que inspiró a muchísimos jóvenes a incorporarse a eso y hizo auténtico daño, aunque luego la película, la verdad, es que reflejaba muy en la realidad.
Pero si nos fijamos, por ejemplo, en lo que ha dicho Daniel, es muy importante de cara al tema que estamos tratando, la reinserción, ¿no? Él ha dicho algo que es fundamental y que nosotros vemos continuamente cuando tratamos con la adicción y con otras patologías, ¿no? Y es el querer salir de ello, ¿eh? ha fundamentado el querer salir de ello como lo principal, porque si no se quiere salir no se va a conseguir que ningún tipo de programa y actuación funcione. Y después también ha subrayado el apoyo familiar, es decir, un contexto de apoyo que también le dé ese impulso a esas ganas de salir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es loable. Lo que sucede es que también ha comentado que muchísimos otros casos, y refiriéndose a la cárcel, se accede a un tipo de programa de reinserción solo y exclusivamente para quitarse condena. Y por tanto, salir
antes.
¿Hay
algún dato que él añade? Por ejemplo, dice que no hay suficiente oferta de trabajo, que cuando los presos salen de la cárcel lo tienen muy difícil.
Respecto a eso, también me gustaría apuntar que, igual que esta historia, que es dramática sin lugar a dudas, hay por cada Daniel Rojo millonario unos 10.000 chicos que tenían su edad que estaban insertándose ellos a sí mismos a pesar de que tenían muchas cosas en contra. O sea, cuidado, es que si no parece que como la única salida que tuvo. Hay muchos chicos con toda la sociedad en contra, con problemas económicos, que a pesar de todo se levantan temprano, se esfuerzan, sacan adelante, no delinquen, no se drogan, no roban bancos, y quizá por esa estructura familiar, que no lo dudo, en ocasiones más o menos, siguen unos caminos que son tremendamente duros, quizá más duros que los que este chico ha contado, porque claro, nos quedamos quizá también en la anécdota, ¿no? Joder, ¿cómo lo ha pasado este tío? Y tal y cual. Pero bueno, hay muchas vidas anónimas, anónimas de miles de personas que nos están escuchando ahora mismo, que van en el metro a las 5 de la mañana.
Héroes diarios.
Héroes diarios, mientras que este señor se levantaría en la cárcel a las 8 de la mañana, tendría su desayuno servido, es así de claro, ¿no? No voy a entrar en el tópico de las cárceles españolas en hoteles 5 estrellas porque tampoco lo son.
Bueno, pero es quizá más interesante el hecho de que después él mismo se internase en una granja.
Bien.
Y por fin trabajase. Porque dice, yo necesitaba dar chapa al agua. O sea, no había dado para el agua en 25 años. Lo que yo necesitaba era madrugar y ponerme a hacer como bestia un montón de horas de trabajo. Dice, para que cuando saliese pudiese aguantar las 8 horas.
El factor espiritual quizá también interviene en este tipo de cuestión. Es decir, una granja evangelista, que las conozco bastante bien porque hay pacientes que se van allí a 2x3, algunos lo resisten, otros no, porque no tienen esa conformación ni esa entrega.
¿Qué es esto? ¿Cómo es la granja evangelista?
Pues se levantan muy temprano por la mañana, hay una vida de oración a Dios a lo largo de todo el día, se intercala la religión con el trabajo duro, y además trabajo muchas veces, pertenecen a organizaciones que van a buscar, no siempre de la granja es de criar ahí animalitos o tal, sino van a buscar muebles, los reciclan, ese tipo de cuestiones.
Hay también experiencias católicas, el Cenáculo. El Cenáculo es una fundación italiana que comenzó así, rescatando chavales de las drogas en los años duros. En principio, la comunidad que lo sostenía rezaba por su lado y los chicos por otro, y los chicos mismos se fueron sumando a las oraciones que se hacían, de las horas, de tal y de cual, y la base es un trabajo físico brutal y un entorno de mucha abnegación, porque no les dejan ni fumar, ¿eh? O sea, si tú entras en el Cenáculo, que ha de ser voluntariamente, no puedes, por supuesto, consumir alcohol ni drogas, pero tampoco puedes fumar, ¿eh?
Porque en el fondo, si os fijáis bien, no solamente no consumo de drogas, sino que es un cambio de estilo de vida.
Exacto.
En el que las drogas van en el pack, evidentemente.
Sí, sí. Pero ahora la pregunta es, ¿en qué medida esto que nos ha contado Dani, tan interesante, tiene que ver con lo que ha vivido Iria o con lo que ha vivido un violador asesinado, vamos, aficionado a los asesinatos?
Yo decía, claro, que es que la sociedad tiene que decir exactamente qué es lo que quiere, qué tenemos que decir. Es decir, nosotros vamos a permitir la reinserción social de todos los delincuentes, si es posible que sí, evidentemente, bueno, sí se ha demostrado.
Vamos a casos concretos,
pero,
violaciones.
Violaciones. Con las violaciones y con los delitos sexuales hay una cierta confusión. Normalmente se dice que son delincuentes irrecuperables. Y los índices de reincidencia, sin embargo, cuando se hace unos estudios en prisión a través de todas las sentencias, se ve que el índice de reincidencia es menor que el delito común.
Qué curioso.
Y es realmente interesante también saber que cuando ellos siguen los cursos dentro de las cárceles, esa reincidencia todavía baja. Es decir, en el torno a un 33%, me parece, 23%.
Pero depende mucho del perfil, Pablo. Es decir,
por supuesto,
ese 33% no puede... es aleatorio, sino hay unos que tienen 0%, casi exagerándolo un poquito, de recuperación, y otros tienen toda la recuperación del mundo.
El asesino de Laura Luelmo decía, no me dejéis solo otra vez en la calle, que voy a volver a repetir. Uh-huh. Le dijo a los policías.
Pero tenemos que decir, ¿no?, qué queremos como sociedad. Es decir, bueno, y luego hay que y hay algo que pensar, y es que la libertad tiene riesgos. Tiene riesgos, la democracia tiene riesgos.
Es pues que
podemos
decía,
poner
ejemplo,
todos los controles sociales exacto, que queramos,
decía,
pero ¿vamos a ser más felices así?
Es que lo que comentaba Pablo a micrófono cerrado, que siempre os digo que no me estropeéis las tertulias fuera de antena, es que esto de dar el nombre, la lista completa de los delincuentes que tienes en tu barrio de alrededor, cosa que Gaona tiene allí en Nueva York, por ejemplo, pues que va contra la libertad de las personas.
A mí me parece una atrocidad. Y son personas que han cumplido. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Existe un código penal el que marca exactamente cuál es el castigo por tu comportamiento. Realmente, cuando tú has cumplido tu castigo, ¿por qué la sociedad te puede seguir castigando?
Es una pena que no se lo podamos preguntar a Laura Luelmo, que hubiese visto en su aplicación que a 3 metros exactamente tenía un tipo condenado por violaciones, asesinatos,
José Miguel, no puedes hacer de un caso, montaña.
No. Vamos a ver. Los casos de violadores en serie no son un caso, son muchos casos. Pero hay que distinguir los perfiles, en eso sí que estoy de acuerdo contigo. No es lo mismo, como he dicho antes, una persona que haya sido condenada por un delito sexual puntual en un ambiente, una circunstancia muy particular, a otros que son prácticamente profesionales del crimen. A mí lo que me preocupan realmente son los profesionales del crimen. Es decir, no al que han metido ahí pues porque tuvo la, no sé si mala suerte o mala pata, o dio un mal paso. Sí. Sí, pero es que hay luego sus profesionales del crimen, pero no podemos olvidarlo.
Os quiero proponer un juego, es decir, vamos a ver, situémonos todos antes de nacer, ¿de acuerdo? Y con un velo de ignorancia sobre los ojos que nos impide saber dónde vamos a nacer, con qué, dónde nos va a situar el azar genético y el azar social. Si vamos a nacer en África, vamos a nacer en Europa, vamos a ser altos, rubios, listos o tontos. Y con ese velo de ignorancia puesto sobre los ojos, dibujemos la sociedad que querríamos. No sabemos dónde vamos a estar, ni en qué país, ni qué capacidades vamos a tener. Y con esa ignorancia de dónde vamos a estar situados, dibujamos una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad querríamos? ¿Una sociedad donde si me equivoco voy a poder reinsentarme? ¿O una sociedad exclusivamente punitiva? Yo creo que eso es lo que tenemos que plantear.
Bueno, y ahora yo me pongo al lado contrario. Te has puesto de parte, en este caso, y lo siento decírtelo, del delincuente. Es decir, si comete un error, ¿qué es lo que pasaría?
Me he puesto de parte de John Rawls, que fue el que hizo esto en su libro A Theory,
bueno, y ahora me pongo Justice. Y ahora me pongo de parte de los padres, ya que la pobre Laura Luelmo y las muchas Laura Luelmo que han habido no pueden evidentemente hablar. ¿Qué sociedad también quiero? Donde esos profesionales, e insisto que no estoy hablando de los delincuentes en general, sino de los profesionales de la delincuencia, ¿pueda yo defenderme entre ellos o no?
Estás en el mismo punto.
Retomando lo que decía Pablo y lo que decía César, la sociedad española lo que nos hemos dado es una constitución que dice en el artículo 25 las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. O sea que el objetivo de la sociedad es reinsertar. Y según los datos del gobierno, de instituciones penitenciarias, el 69% de los presos no vuelve a reincidir. Significa que tenemos que mirar la parte negativa, un 31% sí, trabajemos sobre ello, pero desde luego la sociedad es un fracaso, ¿no?
No, pero la sociedad que tenemos efectivamente no es punitiva, es decir, la sociedad española no es punitiva. No sé si la estadounidense sí lo es, ¿no? Porque tenemos ahí exactamente. Pero sin embargo, al final, efectivamente, lo que dice José Miguel, hay muertos y hay personas que son víctimas una sociedad de estas características que no da respuesta de una forma eficaz y eficiente.
Pero al muerto no le vas a devolver la vida, por desgracia, y la sociedad la vas a empeorar si no lo haces así. Y hay me gustaría introducir otro elemento, y es en el tema de instituciones penitenciarias. A los españoles nos molesta mucho gastar dinero en instituciones penitenciarias, y yo creo que la gran inversión en seguridad que se queda pendiente en España es dotar. Ya están bastante bien, instituciones penitenciarias funcionan bastante bien, pero dotar a todas las prisiones de todos los sistemas de asistencia, en fin, con los expertos y tal, para conseguir que efectivamente esos índices de reincidencia sean mucho menores. Tú lo decías antes, hay veces que se dan tratamientos, hay muchos tratamientos en prisión, pero es verdad que probablemente si potenciamos eso, si lo potenciamos de verdad, conseguiremos rebajar el delito. Y lo conseguimos rebajar mucho.
Yo estoy a favor de instituciones penitenciarias y de lo que están haciendo, pero sin embargo también soy crítico con ellos, porque de alguna forma conozco determinadas actuaciones que hacen y determinadas partidas. Una de las cosas, y además colegas nuestros que trabajan allí, que reivindican, es precisamente la cohesión, la coordinación. Todo esto de, bueno, pues el que las autonomías intervengan en todo esto está generando al final confusión. Por lo tanto, sí, Sí, pero a ver si somos más eficaces.
Me encantan las tertulias de chicos. Ha acabado esta, pero nos quedan muchas más por delante. Y doy muchísimas gracias a nuestro psicólogo Pedro Martínez, a nuestro periodista experto Pablo Herreros, a nuestro consultor político César Calderón, a nuestro experto en policiales Pablo Muñoz y a nuestro psiquiatra excéntrico José Miguel Gaona.
Vais mejor, el tratamiento se está haciendo efecto.
No reincidas, José Miguel, no reincidas.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana COPE, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Señor El Destino, lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva.
Es que no encuentro a nadie especial.
¿Y si elija el primero que vea?
¿El bajito y feo del escaparate?
Es mi reflejo, señor.
Vale, pues esta semana hay bote.
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de más de 27 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué pasaría si la persona que está a tu lado se convirtiera en tu peor pesadilla? De repente un extraño...
¡Se han equivocado de hombre!
...durmiendo con su enemigo y el desafío...
¿Por qué demonios iba yo a querer matar a un hombre como tú?
Tarde de suspense...
Por mi dinero.
El sábado a las 3, en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Neumáticos nuevos? Y gasolina gratis en Feuber.
¿Gratis?
Como lo oyes, cambiando en Feuber los neumáticos de tu coche por unos Continental, te llevas hasta 100 euros en carburante.
¿Hasta cuándo?
Solo hasta el 31 de julio, en Feuber.
Feuber, 89 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
En torno a esos debates,
todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Imagina un casino con las puertas abiertas las 24 horas para ti. En MercurMagic.es, tú decides cuándo y dónde jugar. Entra ahora en MercurMagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos en tu ordenador, tablet o móvil. Y todo sin salir de casa. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.